la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a recordar, Rubén, que ayer el Ajax, yo sé, Eduardo, que tú que eres tan futbolero, esto de una final Ajax-Liverpool.
Sería precioso.
Eso sería maravilloso.
Bueno, precioso.
Pero hoy juega el Farsa con el Liverpool. Y ahí está el Santander en la Copa de Europa de toda la vida, que era la que normalmente gana el Madrid.
Vuelve el fútbol, vuelve la UEFA Champions League, vuelve el Santander y Champions es fútbol, Champions es Santander. El mejor fútbol, el máximo nivel, llegan las semifinales y toda la emoción de la competición, los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander, unidos para conocer al campeón de los campeones. Ya puedes participar en el concurso entrando a la sección de Champions de Libertad Digital y haciendo clic en el banner. Sigue la Champions de la mano del Santander.
Bueno, Berta González Vega, bienvenida. Don Francisco Maruenda, bien hallado, que desde que se ha cortado el pelo yo lo veo más joven y
gracias.
Tal, y hace editoriales criticando a Rajoy, está hecho un hombre.
Me anima a venir aquí.
Hombre, claro, este es un reducto, esto
Rajoy,
es Numancia.
Ese hombre.
Este espacio de libertad.
Bueno, pero yo no sé, y entramos enseguida en materia, qué es lo que haya, lo que pueda haber, no sé si lo hay o tal. Pero lo que haya de nuevo en la prensa a propósito de lo que pasó ayer en el Partido Popular, que a mí me parece que pasaron varias cosas, todas mezcladas y ninguna buena. Yo espero que después de este puente acueducto, el lunes que viene, Casado haya recuperado el seso, el sentido común y empiecen a dejar de hacer melonadas. Porque es que si no, como se diluya algo, el voto del PP... ganan los comunistas otra vez. Hombre, los ayuntamientos.
Bueno, lo que hay de nuevo es que ayer, no sé si en los medios, sobre todo en las radios y en las televisiones, se trasladó lo que realmente se vivió en esa reunión que se produjo en Génova. Y hoy sí que encontramos alguna pista de la tensión que allí se llegó a vivir. Por ejemplo, el Confidencial cuenta el momento en el que Mercedes Fernández, más conocida como Cherines, la responsable del partido en Asturias, se encara directamente a Javier Maroto y pide la cabeza de Javier Maroto.
Bueno, no se la arrancó de milagro.
Que hay que hay que cesarle. Entonces, explican en el periódico que fue uno de los momentos de máxima tensión, que todo el mundo se quedó callado y que posteriormente llegó Pablo Casado y dijo que él iba a seguir contando con toda la gente que había estado a su alrededor.
Pero
es decir, Maroto y Teodoro García Egea. Vamos, que se vivió, eran algunos momentos de máxima tensión en Génova 13, en este tipo de encuentros, cuando lo normal no era esto. ¿Os acordáis que cuando presidía el partido Mariano Rajoy, todo el mundo callaba y ahí no se decía absolutamente nada, salvo en alguna otra reunión? ¿Os acordáis cuando Ignacio González salió? En fin.
Con Aznar, ¿eh?
Con Aznar
era... Con bueno, Fraga no, ¿eh? Con Fraga...
Bueno, otra novedad...
Con Fraga hasta la se decía. Sí. Pero sobre todo, yo recuerdo de Génova 13... que en la época de los grandes cambios, que yo cuento en... porque lo viví, fue mi primera experiencia en el periodismo, toda la crisis de UCD y luego la crisis de la derecha hasta Aznar, y también las crisis de Aznar con Mario Conde y otras crisis, pero que en Génova 13 tú entrabas y de los 7 pisos había en cada uno una conspiración, excepto en la séptima, donde había 2, lo cual era un milagro porque solo había 2 despachos, sí, pero había 2 focos de poder, porque Fraga era muy... pero luego le organizaban unas movidas monumentales.
Y dejaba hablar a todo el mundo, porque
los
comités ejecutivos era así. Aparte había broma porque había un montón de vicepresidentes.
7 dejó.
Y Trillo era muy gracioso y decía, como ha dicho el vicepresidente séptimo, el vicepresidente quinto, ¿sabes?
Porque me contó Fernando Suárez, la noche dice que estamos cenando con Balbín. Dice, me acaba de echar y no sé cómo. O sea, en 8 meses liquidó a los 7 vicepresidentes. Sí. Luego recogió a Pío Cabanillas para tener un asesor sin ningún cargo más que asesorarle y que le dijera, por ahí vas bien, por ahí vas mal, porque claro, los demás le debían el cargo.
Pío era muy bueno.
Y Pío era muy bueno y además no aspiraba. Y como no aspiraba a la presidencia, pues era un buen consejero.
Fraga era muy buena. Mi querido amigo, como sabes, usted...
Y se la clavaban.
Bueno, la frase, Maroto pierde el poder, Maroto pierde el poder, es algo que se repite hoy en toda la prensa, pero añaden algunos más, por ejemplo, El Mundo. Y los críticos apuntan ahora a Laschetti. dicen que el jefe de gabinete de...
O sea, aquí no, nadie se ha dado cuenta que la culpa... Es decir, si Vox no existiera, el Partido Popular hubiera tenido 7.100.000 votos. Lo que es un error brutal es...
Bueno,
lo
y
que
si
hizo
no
ayer...
existiera el PSOE, no habría ganado las elecciones. Es que, claro, idea, no, y si ya, no existiera sí, 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 tal... Ya, hombre, si digo... no existiera Podemos, la izquierda
bueno, ya, pero es evidente, no existiría. Ya, pero es evidente que si los 2.600.000 votos o muy buena parte hubieran ido al PP, el PP hubiera tenido 7 millones de votos.
¿Por qué iban a ir al PP?
¿Y dónde iban a ir? ¿A Podemos?
A Ciudadanos.
A Ciudadanos.
Ciudadanos. Hubieran ido mayormente al PP, lo que es un error
bueno,
estratégico.
Es evidente que no han ido, Eduardo. Eso son fantasías animadas bueno, hombre, de ayer y hoy.
Vamos a ver, la gente que vota a Vox está más cercana al PP que a Ciudadanos, no se equivoque.
La gente que vota a Vox está del PP hasta las narices.
Digo ideológicamente.
Bueno, ya ha habido trasvase de votos Ciudadanos-Vox, también ha habido, ¿eh?
Sí, pero sí. Básicamente la gente que vota a Vox es gente que proviene del antiguo voto del PP. En cualquier caso, lo que es evidente es que es un error. Y buena parte de esa gente se dio cuenta el lunes que se habían equivocado al votar a Vox, al votar con el corazón y no con la cabeza. Y le digo una cosa, esa gente está dispuesta a volver el 26 de mayo al Partido Popular, a votar al Partido Popular por voto útil, pero escuchando al señor Casado, claro, es que el señor Casado está llamando ultraderecha a esos 2.600.000 personas y eso es un error de bulto tremendo.
Pero ¿me quieres decir por qué es más útil votar al PP que a Ciudadanos? Sinceramente.
Pues básicamente porque se lo estoy diciendo, es que
no,
si
yo lo puedo decir,
si Vox no existiera,
en estas generales si he Vox... votado al Partido Popular. Sí, sí. Porque el programa económico de la calle me parecía el mejor sí. Y porque que era lo mejor que tenía el PP, el programa
yo
económico.
Pensaba que usted había votado a Vox.
Pues no, ya voté al Partido Popular. Porque hice caso a tu editorial y voté con la cabeza y no con el corazón.
Claro.
Lo que me apetecía no era votar con el corazón, me apetecía
bien, sí.
Votar con los dídimos, que
sí,
diría...
Sí, pero eso, entonces, seguramente pero a toda, la, no. Derecha, a toda
bien,
la derecha.
Bien,
sí.
Por eso tiene 4 millones de votos. Si es con el corazón o con la parte inguinal, se queda en uno.
Evidentemente.
Es más,
evidentemente,
como siga tocando los dídimos
pues eso es lo, pues eso
al
es lo
Partido
que
Socialdemócrata, a la ultraderecha, sí. Como cuando dijo Mariano, los liberales al Partido Liberal, los conservadores al Partido Conservador. Pues muy bien, los liberales a Ciudadanos, los conservadores a Vox y tú a la calle.
Sí, evidentemente. Si aquí el gran causante de todo es el señor Rajoy, que no quiso dimitir el año pasado porque él decía que no, como yo no he hecho nada, no dimito. Pues no has hecho nada, no has dimitido y fíjate la que has liado. Pero en cualquier caso, digo, toda esa gente iba a volver y lo que no puede ser es que el señor Casado diga el martes que Vox es la ultraderecha cuando el viernes anterior ha dicho que los metería en el gobierno.
¿Dijo aquí? No, lo dijo algo más.
Bueno, dijo aquí, exactamente.
Dijo todo. Lo que Vox pide está en mi programa.
Yo no pienso dedicarse... El centro-derecha siempre comete el mismo error, ¿no? Es dedicarse a masacrar a Camps, a Zaplana, a todos, ¿no? Es decir, siempre...
A Rita Barberán.
A todos, ¿no? Y sí. Entonces eso luego le pasa factura, porque fijaos, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se lleva fatal con Zapatero y con Felipe. Bueno, fatal, se lleva educadamente y ya está. Y en cambio nunca lo irás criticar.
Educadamente.
Pero, nunca
pero
le irás,
no los critica.
Nunca criticará y tal. Y intenta, dentro de lo razonable, bueno, es verdad que él tuvo circunstancias distintas y tuvo que hacer una limpieza, pero claro, ¿qué ocurre? Que yo ayer hablaba con algún miembro de la ejecutiva después del enredo de ayer, ¿no? Y uno me decía una frase, me decía, claro, es que está hecho una limpieza étnica. Es decir, él creyó que había ganado unas primarias y un congreso sin darse cuenta de que había ganado un congreso gracias a que todos nosotros le apoyamos contra Soraya, porque el bien principal era acabar con Soraya, que Soraya no llegara. Ahora nos ha exterminado a todos nos ha dejado fuera, etcétera, ¿no? Y hay una frase de Talleyrand que recordaréis muy buena y es aquella de las bayonetas. Es decir, con las bayonetas se puede hacer casi de todo, menos sentarse encima de ellas, ¿no? Y Pablo se ha sentado en las tengo textual más o menos lo que me decía. Por tanto, el día 27 empieza la guerra. Entonces, o Pablo Casado es capaz en este periodo tan corto de tiempo de conseguir remontar el resultado, o si no, vamos, además otro me decía otra cosa, dice, no te olvides que echamos a Hernández Mancha, ¿eh? Le dimos una oportunidad sí. y ya no le dimos dos. ¿Eh?
Pero eso fue una fuerza al alza, como era la derecha que no tenía nada que perder. Recuerdo aquel congreso que ganó Hernández Mancha por la traición
sí,
de Gallardón la víspera, porque iba a ganar Herrero de Miñón, que fue el sucesor detestado por esto y que llevaba de número 2 a José María Aznar. Pero hay otra cosa que durante toda la campaña me he acordado mucho de Berta González de Vega, porque mira que ha hecho cosas en 100 días la Junta de Andalucía. Y a pesar de que se lo hemos dicho, a pesar de todo, ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, O sea, han presumido de el piélago de corrupción que han descubierto allí. Y además, después se están haciendo como si no estuvieran gobernando en Andalucía.
Solo hubo una excepción que no sé si te acuerdas, que fue precisamente el debate de Cayetana con María Jesús Montero.
Por supuesto. Que además se sabía todos los datos que habías publicado tú en una columna famosa sobre María Jesús.
Y que dijo una frase.
La consejera, si así se llama la columna, se puede buscar en Google. La consejera Berta González de Vega, pero es que ahí están todas las cifras.
Claro, y le dijo, es que han sido tan torpes en eso como para obviar el dato de que la señora que nos ha preparado, por cierto, el errejonazo fiscal que nos hemos enterado esta mañana y que han ocultado durante toda la campaña, esa señora tiene un pasado y viene de mal manejar las cuentas públicas en Andalucía. Entonces Cayetana estuvo muy bien cuando dijo, oiga, ¿ustedes qué quieren, exportar el modelo andaluz al resto de España? Pero es lo único prácticamente que se le ha oído al PP y a Ciudadanos.
En uno de los dos debates, cuando decían que no pase como en Andalucía, dice, ¿cómo que no? Tiene que pasar como en Andalucía.
Bueno,
claro.
Y con el tema de las mujeres, que ya sabéis que es mi debilidad, el viernes, el cierre de campaña, hubo una individua que creo que es la candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia. O sea, ese discurso es terrorífico. Tenemos que votar todas porque vienen a por nosotras, porque absolverán a las manadas. O sea, una cosa
nos
muy sofisticada.
Nos matan
sí,
a todas. Sí,
una
sí.
cosa muy sofisticada.
Como si no hubiera aquí, si fuera esto Venezuela, de verdad. Es que es una cosa de locos.
Y efectivamente, para que no pase lo que pasa en Andalucía. Y el sábado recuerdo que puse yo en Twitter, os escribo bajo el gobierno trifachito, sigo pudiendo ir a trabajar, no necesito ir con mi marido al banco, no. Y eso no lo han sabido.
Necesito permiso de mi marido para tener carne de conducir.
De conducir, y no lo han sabido contar eso. ¿Pero qué le está pasando a las mujeres en Andalucía?
Nada.
Nada, por supuesto.
No, pero hay una cuestión que sí le pasa a la derecha, como le ha pasado siempre, pero además en unas circunstancias ya intolerables. Es que está dispuesta a asumir no ya las ideas de la izquierda, sino simplemente los eslóganes de propaganda.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que ayer dijo contra Abascal Casado es lo que decía Podemos.
Exactamente.
O sea, pero vamos a ver. ¿Qué es esto?
Esto de la ultraderecha es el mantra que nos han vendido los brigadistas internacionales que hacen labores de corresponsales en España, todos los medios de comunicación, el 80% de los medios de comunicación de este país, que son de izquierdas o podemitas, y entonces nos han vendido que Vox es extrema derecha. Es que no es extrema derecha. Extrema derecha es reagrupamiento nacional, el antiguo Frente Nacional, Le Pen. Esto es derecha. O sea, lo de Vox es derecha, bastante derecha, pero no es ultraderecha. Y caer en eso, es decir, es llamar ultraderecha a 2.600.000 personas que tú tienes que recuperar, es un error estratégico, práctico, vamos, o sea, de 1 a 10, un 20.
Lo que no quita, creo, para que no esté mal, un ejercicio de reflexión del PP.
Al que tienes que...
O sea, este país, estamos yo creo todos de acuerdo, es el país que sociológicamente más ha cambiado en los últimos 40 años. Y Federico, a ti te lo he oído criticar el tema del aborto, por ejemplo. O sea, yo creo que el tema del aborto fue un charco innecesario en el que se metió el PP en plena campaña. O sea, yo tengo 47 años y conozco a relativamente poca gente a mi entorno que quieran tocar ese asunto, votantes seguramente del PP. Y ahí
se pusieron, competían en incapacidad porque ninguno tenía ninguna alternativa. Dice, yo voy a proteger la vida y entonces voy a pagar a las chicas para que que tengan el hijo y lo den en adopción si no lo quieren. Dice, eso. Pero eso legalmente, ¿qué quiere decir? ¿Tú cómo cambias una ley? No tenían nada.
Los derechos del concebido. ¿Qué le vas a dar al concebido? ¿Un DNI o cómo es la historia?
Eso fue una gran
metedura. ¿Cómo hacer la foto con la ecografía?
Pero es que además... Perdón, Paco.
No, al final también, cuidado, si el PP se ideologiza, ¿no? Y entonces le parece muy bien el aborto maravilloso, que saquen a Franco de la tumba. Todo lo que es...
Pero Paco, ¿no es un PAC? ¿No es un PAC? ¿No es Franco y aborto juntos?
Al final no, pero al final es la suma de muchas cosas que ha hecho una parte del centro-derecha. Sí, está muy bien, pero luego yo puedo pensar algunas cosas, puedo coincidir con vosotros y en otras no, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un sector del centro-derecha que se ha sentido no defraudado, traicionado. Sí. Entonces se ha ido a Vox, ha dicho que a mí, por temas fiscales, a unos ya están hasta las narices de ir a hablar a Franco,
la derecha hay dos motivos. La gente que se va a Vox son dos motivos. Uno es Montoro y el otro es Jorge Fernández. Uno es Bolinaga y otro es la Junta de Seguridad.
No es verdad.
Bueno, y hay más. Y hay un problema de...
Jorge Fernández, pero la gente se fue por lo de Bolinaga
vamos a ver, aquí la cuestión de la ley de violencia de género, de memoria histórica y lo de Franco, ¿cómo no va a conmover a la derecha española? Y solamente ha estado Vox.
Sí.
O sea, es que el PP ni siquiera votó a favor, que me pareció infecto, y es la razón por la que yo no voté a Ciudadanos, por votar a favor de profanar la tumba de media España, porque Franco es la media España nacional, gracias a lo cual hay España, por cierto. Pero es que el PP se abstuvo. O sea, ¿cómo que te abstienes? O sea, es que como la conferencia episcopal se abstuvo. Es decir, el tío que ha salvado a los católicos en España de su extinción después de la mayor masacre de la historia, más que Diocleciano. Pero ¿cómo te puedes abstener por el qué dirán? Bueno, ese es un asunto. En el caso, yo recuerdo, porque hemos entrevistado aquí, es la única entrevista larga además que dio aquí Abascal. En la cuestión del aborto tampoco tenía ninguna solución. Porque es que no hay una solución fácil legal. Puedes hacer soluciones complementarias que te permitan salvar, digamos, tu alma. Pero legalmente, en una sociedad como la española actual, tú, si entras en una pelea política, tienes que ir bien pertrechado. Y en cambio, en la cuestión de la ley de violencia de género, tenía tanta razón, aunque el juez Serrano al principio no lo hizo bien, pero tiene tanta razón de fondo, que cuando sale Cayetana diciéndolo, yo recuerdo haber visto muchos comentarios que decían, lo único que le falta es ser de Vox. Pero lo decían positivamente, porque explicaba muy bien lo que Vox no había explicado. Bueno, es que... Y lo que cree el 99% de los votantes del PP, de Ciudadanos y de Vox, que es que la ley de violencia de género es anticonstitucional, estúpida, inmoral y discrimina a la gente.
Sobre todo que rompe el principio de igualdad ante la ley.
Exactamente.
Es que es básico,
Pero por eso que había tantos temas ideológicos en los que disentir, que meterte en el charco del aborto, que en este país ha convertido como en lo que en una de esas cosas que te puede calificar injustamente, seguramente, como ultraderecha. O sea, cómo negarle a gente que esté en contra del aborto. Pero ahí tienes a Vox en esa... Que el PP ahí se metió...
El Frente Nacional, el reagrupamiento nacional está a favor del aborto, ojo.
Bueno, entre otras cosas, para que sumen,
En contra del aborto están los católicos, están los musulmanes y están los judíos. Es decir, el tema del aborto es un tema de...
Aborto, pero luego hablas, y lo mismo con Casado que con Abascal, dice, no, nosotros no queremos meter en la cárcel ni a la que aborta,
¿pero quién
ni
quiere,
al médico?
¿La Iglesia quiere meter en la cárcel? Nadie quiere meter en la cárcel a nadie.
Pero entonces, antes de meterte en eso, o tienes un plan legal, claro, o no te metas en eso, sobre todo porque existe la experiencia de Aznar, que no era Rajoy, que al final condonó la ley del aborto de Felipe González, que era mejor que la de Zapatero.
Siempre, sin ninguna duda.
Pero en el aborto no va a haber nunca un acuerdo.
Pero la ley de González era la ley del consenso, eso no lo discutía nadie, y lo que hizo Zapatero, como la ley de memoria histórica, fue romper todos los consensos. Es que empezó a romper el gran consenso, el primer consenso, que era el consenso de la transición, el pacto de la transición.
No hay más abortos con la ley de Zapatero que con la ley de Felipe González.
No, es lo mismo. Solo hay 100.000 abortos, que también es una...
Pero no hay más con la ley de Zapatero
igual, es la derecha compleja. El problema que tiene la derecha, y eso me lo decía un presidente del gobierno, y tenía razón, dice, mira, aquí la derecha habla mucho, pero las reformas que nosotros hacemos, lo que yo llamo siempre ingeniería social, llegan los tuyos y lo mantienen siempre, ¿no? Y así le va a la derecha. Entonces, claro, ahora el votante de centro-derecha, yo estoy, irónicamente lo digo, muy contento. Ayer ya anunciaron un palo fiscal que algunos habíamos ido diciendo que va a ser brutal, ¿no? Entonces, todos los listillos directivos de empresa, mal llamados empresarios que dirigen las empresas del IBEX y de las cotizadas, pues a jorobarse. Pues les van a pegar un palo fiscal brutal, ¿no?
A seguir pagando, claro, el país y la SER.
Pero es que además no solo van a ir vía IRPF, es que van a ir al corporate, impuestos a sociedades, o sea, van a freír a las empresas.
Y a mí me alegra mucho.
A todas las empresas que se lavan las manos y que...
Pero... No, todos los que decían que era muy cool, ¿no?, votar a Ciudadanos, porque te decían, es que claro, votar al PP es viejo, ¿no? ¿Sabes cómo puedes parecerte? Bueno, pues ahora os vais a jorobar, ¿no? Porque a mí me es igual, a mí no me afecta mucho menos. Para todo eso, la leche va a ser brutal, ¿no?
¿Pero qué
a
culpa todos... tiene el votante de Ciudadanos del errejonazo fiscal?
No, y el votante... Van a todos... Oye, al final el centro-derecha ha sido incapaz. ¿En Navarra qué ha pasado? En Navarra...
Han sacado un resultado excelente.
Porque iban unidos, porque las tres formaciones
en el Senado
unidas...
se podían haber unido. Es decir, si bueno, ese sentido, es como la historia te lo demuestra. Bueno, aparte, un ejército...
Bueno, que la vuelta... La vuelta al poder de la derecha o del centro-derecha en este país pasa por hacer una nueva UCD, un experimento así. Si no lo hacen, están muertos.
Y yo cuento hoy cómo se destruyó UCD. UCD tenía un propósito, tenía un fin, que era hacer la transición y una constitución.
Evidente.
La hizo y ganó dos elecciones. Por cierto, las elecciones del 79 las ganó Suárez con un discurso apocalíptico, que vienen los rojos, que vienen los comunistas, sí, sí. Y esa noche cambió 1 millón de españoles, se asustó. Mientras que aquí no han asustado con una cuestión fundamental. Quieren cargarse al rey.
Sí.
Oye, que lo del rey se entiende más claro que España. España es resistente.
Bueno, quieren cargarse al rey, quieren cargarse a la Unidad de España y quieren cargarse la economía, que bueno, en un año estamos en recesión.
Sí, pero si ellos meten miedo de que viene Abascal, no, lo que da miedo es que se quieren cargar al rey. Es decir, la legalidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero no han dicho ni pío. Berta, te guardo la palabra para
después. Dependemos de nuestros anunciantes, vamos a cuidarlos, Federico.
Eso es fundamental.
El Colacel, ¿a quién se lo enviamos hoy? A ver.
Mira, yo sinceramente creo que hoy lo necesita Pablo Casado.
¿Pablo Casado? Bueno, sí, pues sí.
Sí, porque necesita 3 días, porque él es bueno, es el mejor orador de las Cortes, es un tío con talento.
Y buena persona, como ha dicho usted antes.
Bueno, por eso no tiene que ser malo. Todos tenemos días malos, pero en este puente él se puede recuperar. Y ahí con su señora, con los niños, sin hablar. O sea, es fundamental que no hable. Igual que Rivera. Rivera, cuando está 2 días callado, oye, no sabes cómo mejora de cabeza. O sea, es que es gente...
Pues
que...
le vamos a enviar al Colacel, claro que sí, te regenera por dentro, se nota por fuera.
Eso
y, bueno, y el lunes...
Y mucho, y a pasear, historia, ¿no? ha llegado el mes de mayo...
En las Navas del Marqués, es un sitio maravilloso,
fíjate,
estupendo. Sí,
esas
que
florecillas que van saliendo.
Colacel, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Eso.
Es Radio.
El Corte Inglés, vamos a hablar de belleza. Mira, pues puede ser también una buena opción para regalar a las madres, ¿no? Ahora
pues
que
sí,
se acerca
el
Día de la Madre. Bueno, puedes buscar pues
a Malú.
Con él.
También se le puede regalar a Malú.
Pero Malú no es madre, perdona.
No, pero puede serlo.
No, pero no, hasta que no eres madre no te regalan nada por el Día de la Madre.
Pero vamos a ver, Malú, Enola, luego lo repasaremos en la Crónica Rosa, ya no desmiente esa relación.
Bueno, ya, pero...
Y que es feliz. Entonces, Malú es una diosa, es una diva del escenario. ¿Cuál? Está acostumbrada a que le regalen cosas.
Cualquier otro día.
Rivera es catalán y le cuesta...
Cualquier otro día.
Pero hay que aflojar.
No, mira, Rivera que se lo regale a su madre, que sufre la mujer en el negocio familiar todos los días, y a Malú para otras cosas.
No podemos decir nada.
Es un golpe bajo, ¿eh?
Sí. Muy bajo.
Yo tomo nota.
Pero bien dado, también te digo.
Hombre, no, claro.
son no, implacables.
Es la madre de todos los militantes.
Claro, no,
y
además la madre, pues claro, ahí no puedes decir nada.
Bueno, estamos muy preocupados. Si entras en la web del Corte Inglés, hay cantidad de información, por ejemplo, con el hashtag HealthyFood o también InstaFood o Foodie, vas a encontrar cantidad de consejos de belleza, pues desde lo que comes en el plato hasta las mascarillas que debes echarte. Y bueno, pues ya digo, hasta el 12 de mayo comprando dos o más productos tienes un 15% de descuento en perfumería, cosmética y para farmacia.
Bueno, pues hacemos ahora la pausita sí. Y a la vuelta, en cuanto demos el tiempo y la... No sé si hay bolsa o no hay bolsa.
No, hoy no hay bolsa, hoy no hay bolsa. La bolsa
hoy
cierra.
También Federico, descansa sí, el capitalismo.
Descansa, claro que sí.
Bueno, el dinerismo, porque en España no hay capitalismo. Hay dinerismo. El espectáculo de la COE y las empresas del IBEX que mantienen El País, el periódico golpista por excremencia, y Radio Izvestia, encima ahora diciéndole a Ciudadanos que renuncie a la ser alternativa de nada y que se una para corregir un poco el sablazo fiscal, un poquito.
No, pero es que un día tendríamos que hablar de qué representatividad tiene ya la COE y el IBEX.
No un día, dentro de 10 minutos.
Es Radio.
Bueno, el tiempo está primaveral, está fantástico, primero de mayo. Yo recordaba antes los versos ripiosos de Rafael Alberti, gran poeta, gran canalla. Decía, primero de mayo, himno, sangre, flores, primavera del triunfo de los trabajadores. Y firmaba Moscú. O sea, ¿qué elogios tiene al padrecito Stalin? Oy, 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 oy. Bueno. Y a los pobres Zex que morían en el canal del Mar Blanco, ahí por cientos de miles, y los visitaban los intelectuales. Ahí estaban Alberti, estaba la pasionaria, tal y cual, viendo cómo se morían de hambre los pobres esclavos, haciendo un canal en mármol, que luego resulta que como querían terminarlo pronto, no le pudieron dar profundidad. Y entonces es un inmenso canal de muchísimos kilómetros por el Ártico, que resulta que pues solo pueden ir a barras planas.
Así es, lo diría yo.
Claro, o sea, no puede entrar un barco, porque es que tenían que acabar, y había dicho Stalin que acababa el 1 de mayo y tenía que acabar el 1 de mayo. Con lo cual se comieron no sé cuantísimas canteras de mármol para hacerlo, murieron 700.000 personas solo en el canal, y luego solo pudo ir la chalupa que lo inauguró con Stalin y los intelectuales de Palmeros y tal, y ahora que hay una o dos al día, básicamente de mantenimiento. Esperan reflotarlo con el turismo. O sea, esa es la realidad. Pues ahí estaba Alberti y tal. Pero decía eso. Primero de mayo, himno, sangre, flores, primavera del triunfo de los trabajadores.
Por cierto, que ahora la siguiente será cuando exhuman a Franco. Esa es la...
Bueno, o no.
O no, bueno.
O no.
Bueno, la abogacía del Estado ya ha dicho que no se puede personar la Fundación Francisco Franco en el procedimiento que se lleva a cabo en el Supremo.
Eso me parece alucinante.
Es
pero
alucinante.
Bueno, voy a...
La abogacía del Estado es...
Pero vamos a las cifras, digamos, meteorológicas. Porque en Galicia sí que va a llover un poco. Pero bueno, si en Galicia llueve un poco es natural. Y llegará la lluvia hasta Asturias, los Montes de León, y ahí parará, como es costumbre. Luego ya a partir de ahí, la tierra de Campos, de Sayago y tal, pues ahí no lloverá. Va a haber un día soleado en toda España. En Madrid nos vamos a 26 grados. En Córdoba y Sevilla están en 32 de máxima. Y le mime de nuevo el efecto Maroto en Vitoria, el pasmo Maroto. Otra vez la mínima, 3 días consecutivos, 2 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Vamos a ver, noticia de interés cultural de la ONCE, que para los de Teruel es una gran esperanza, y ahora diré por qué. Explícalo, Verónica.
Pues nos acerca de nuevo al Museo del Prado, que ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019. El jurado ha destacado, entre otras cosas, la dedicación y el compromiso de la Pinacoteca, además de su contribución también al desarrollo humanístico. Para celebrarlo este sábado va a haber una jornada de puertas abiertas.
Muy bien, ¿por qué es una gran noticia para Teruel? Porque si el Prado, por 200 años de servicio a la cultura y a la humanidad, merece un premio, Teruel, que lleva 800 años de servicio Mudéjar, merece más. Y somos patrimonio de la humanidad. Lo otro era patrimonio de Fernando VII, que, como dice Maruenda, esa parte lo hizo bien. La donación de la colación de Reyes estuvo muy bien.
Y tampoco, al final, es un mal rey, porque los intelectuales probes han decidido bueno, como mal rey.
Fue un hasta... hijo de Satanás, como tantos pues reyes. Como tantos reyes.
Y Felipe menos, II era un ángel, seguramente
menos,
el que más.
Felipe, no, menos no, Felipe VI. Que Dios guarde muchos años.
Estaba como estaba zumbado, pobrecito. De
Felipe VI, Felipe. Estoy diciendo. Paco,
llamas Paco, rápidamente Paco, a pedir perdón.
Maruenda en la subversión.
Llama a Alfonsín y pide perdón.
No, me refería a Fernando VI, que acabó zumbado,
más,
como sabéis.
Más servicios a la cultura y a la humanidad. El puente de Alcántara, modelo de ingeniería. El acueducto de Segovia, 2000 años nos contempla.
Sí, señor.
Oye, ¿y apuestos?
Pero saben que la Fundación por fin vaya alguna vez perdiendo ese complejo y de premios algo español.
Pero si esto es totalmente está... complejo, sí. Se lo dan a algo que tenga 200 años y que sea el Prado. Algo que ven hasta los guiris de izquierdas.
Sí, pero vamos, es normal que el museo se lo merece, pero ya pero, se ha tardado
pero,
mucho.
Pero, vamos a, ¿cómo grandes... se va, pero ¿cómo se va a presentar un museo a un premio?
¿Por qué no?
Pero entonces, ¿el próximo qué será? ¿El Museo de Bellas Artes
no,
de Bilbao?
No, ahora ya toca chino.
El de Bellas Artes de Sevilla, que además tiene copla sí, y todo.
Bueno, a ver si se lo dan a Elvira Roca, el de Ciencias Sociales y Humanidades.
Tenemos sí, hablado de otra cuestión.
Muenta aquí, que a dicen en hace... Muenta aquí, verás Madrid.
A ver, sí. ¿Qué hace el señor Sánchez con el nuevo inquilino de la Embajada de España en Caracas? Con Leopoldo López.
Ojo que no lo entregue.
Por eso lo digo.
No, menudo. Por cierto, hemos estado llamando a la embajada en Caracas durante toda la noche y nadie coge el...
Pues
nadie
no, coge el embajador...
Está allí. No,
ya sabemos que está allí, pero queríamos el embajador hablar con alguien de la embajada.
Que manden... Atención, que ha puesto... Es que, Berta, aquí como no subas un poco la voz, no te enterarás
que, nadie. Que el embajador lo que ha puesto es un tuit bastante impresentable diciendo que es una decisión personal de Leopoldo López y Tintor y presentarse allí y que ya tenían huéspedes en la embajada. Como...
No, pero eso lo ha dicho el embajador chileno, si no me equivoco.
Ah,
el
perdón.
Embajador chileno sí. Es el que ha aclarado... Bueno,
que ya tenían huéspedes
no,
y...
Que no cabían.
No, él ha dicho...
Que no cabían.
Él ha querido confirmar que habían abandonado la familia la embajada porque tienen ascendencia española y que
tienen
ellos
doble
es una decisión personal y que ellos...
Padre. Chileno yo creo que ha hecho como Poncio Pilato.
Que no le cabían. Bueno, pero
el
menos mal que están...
El chileno debe ser de los de Bachelet.
Sí, exacto, hombre.
Todavía no lo ha cambiado.
Como de costumbre. No sé qué pasa con los embajadores que siempre, o como dicen en México, están en el highball o traicionando.
O del lado del mal, sí.
Sí, pero ahí tienes que Maduro parece que se está saliendo desgraciadamente con la suya. Y
Maduro
la tragedia,
no existe. Sí. Ahí existen los 200 rusos, los 3.000 cubanos y el dinero de la FARC, el dinero de la FARC.
E Irán.
Por bueno, la mañana parecía que se iba. Como Maduro
no,
a Cuba.
No,
si yo hablé
es que
con el embajador y me dijo
probablemente
que la cosa
lo que
iba
dijo
por ahí.
Mike Pompeo, que está al frente de todos los tuiteros tontos de la Casa Blanca, es verdad, pero ¿y eso qué tiene que ver con la realidad? ¿Cuántas veces no se iban a ir los sandinistas en la guerra de la contra hasta que no los echaron?
Pero Rusia le dijo que no era necesario.
Para eso mandó Putin dos enormes aviones completos con asesores militares para controlar a los cubanos,
claro.
Porque nunca se han fiado de ellos.
Como cuenta en Libertad Digital Marcel Gascón, en un artículo que acabamos de publicar, lo que ha conseguido Guaidó es encender la llama de la sublevación en los cuarteles militares sin ser detenido, eso lo primero,
es importante.
Y que el régimen pierda el control sobre el preso político más importante.
Sí, eso también, no sé si el golpe psicológico es muy importante. Ahora, que eso, fatalmente, estando ahí los cubanos y los rusos, solo tienen la salida militar... vamos, y que la salida militar no va a ser con un ejército que tiene 2.000 generales, sí, más sí, que sí. El ejército chino.
¿Qué fue de aquella expresión tan de los 90 de la injerencia humanitaria, no? ¿No os acordáis?
Tú nunca pienses qué diría la izquierda o qué dirías la izquierda, ver, sí, porque dirá lo que le dé la gana y será igual.
Por una intervención que solo hacen en 20 días de los Estados Unidos, y es que no queda otra.
Pero se va a perder, sí. Va a ser un...
Vamos yo... allá.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Habla, porque es que si no, no te dejarán hablar y yo sé lo que pasa.
No, que estábamos hablando ahora justo de que en el PSOE lo bueno que son los socialistas en propaganda ya lo sabemos, y luego siempre saben de alguna manera cerrar bien sus heridas de peleas internas que las tienen, y el daño que también le ha hecho a Casado el tema de Garrido, pero es que eso tienes pero, que ser
yo
capaz.
No creo que le haya hecho daño, hombre, eso.
Eso desde luego, don Federico, en plena campaña no viene bien.
Es que él acusó el golpe, que es distinto.
No, pero
en el boxeo...
Pero vamos a ver, eso no le vino nada bien. Como no le vino nada bien la afirmación que hizo en esta casa diciendo que daría entrada en el gobierno a Vox. Es decir, esas dos cuestiones... Y como no le ha venido bien el hacer las listas como las ha hecho, porque Esther Muñoz, que es una senadora fantástica, bueno, era una senadora fantástica, seguramente la mejor que ha tenido el PP en estos últimos 3 años, y Arenales Serrano, que era la segunda más fantástica, iban de dos y no han salido. Fátima Báñez, que es la gran ministra de la era Rajoy, no iba en las listas. Es que es una cosa de locos.
Iba a Cortés,
que con todos los respetos, y yo le tengo gran aprecio, pero no es un tipo para estar en el Congreso.
Tú puedes hacer una renovación. Y siempre ha sucedió con Aznar, sucedió con Rajoy, aunque no os guste, es igual, es decir, tú dejas entrar a unos, salen otros y vas buscando salidas, ¿no? Porque al final un gran partido como el PP, como el PSOE, es la continuidad histórica, por eso el PSOE en su momento terrible, en su momento malo, consigue aguantar, tiene un suelo, ¿no? El problema del PP es de que ha roto ese suelo, todos pensábamos que el suelo del PP estaría como el del PSOE, en 80, 90 diputados, y ha pegado un bajonazo brutal,
perdona,
¿no?
Que diga una cosa y le doy la palabra a Berta, porque si no, no lo dejaréis hablar. Yo dije que sacar 75 sería un milagro. Sacar 75, después de lo de Mariano, el Araí y la moción de censura y tal, no lo han usado mucho. Pero el lunes, en la entrevista con Girauta, dice que ¿por qué el PP se ha pegado el castañazo? Yo estaba allí, en la moción. Dice, eso es inolvidable.
Muy claro.
Y hombre, yo recuerdo hoy UCD, que era un partido de gente honorable.
Bueno,
y de gente excelente.
Y de un nivel intelectual, vamos,
sí,
superlativo.
Pero un nivel intelectual que cuando entró en Barrena, hizo el referéndum de Andalucía, puso una pregunta de 7 líneas y media, y luego hizo una campaña de Laurén Castigo que decía, ándalo, este no es tu referéndum. Y de entonces, ¿por qué lo convoca? O sea, pero vamos a ver. Es que... también los partidos se suicidan, como las personas. UCD tuvo un propósito histórico que cumplió muy bien, pero aunque Suárez dimitió, lo recuerdo hoy, para evitar el golpe de Estado se produjo. Sí, sí. Y esas cosas...
Porque había varios golpes de Estado.
Calan. Había varias, pero se produjo. No lo evitó, lo cual fue una lástima. Luego hay que decir que Leopoldo Calvo Sotelo en su tiempo estuvo extraordinario.
Sí,
y por cierto, fue el último presidente que abrió a los medios de derechas los medios de comunicación. Es él, es el último, porque no ha habido después nadie que haya dado nada a los medios de comunicación.
Como usted señalaba el fin de semana, esa es la gran clave de todo lo que está pasando en
España. De todo lo que pasa.
Es decir, la proporción de medios de izquierda, o de extrema izquierda, pero la mayoría son de extrema izquierda, y de centro derecha o derecha es de
9 a 1, sí.
Bueno, de 8 a 2, yo diría. De 8 a 2.
De 8 a 2. Los periodistas, bueno, son de izquierdas.
No, no, pero fíjate, los periodistas también dependen de la empresa.
Nah.
Mira,
pero
cuando se va a Leopoldo Calvo Sotelo, lo último que hace es dar 100 licencias de FM, que era la radio del futuro.
Antena 3 de radio.
Bueno, pero Radio 80 sí. y otras cadenas que nacieron
entonces. Manolo Martín Ferrán.
Y otras cadenas.
Y Antena 3 de radio, hasta que se produce el golpe de Estado en Antena 3 de radio por parte del señor Polanco, era la gran oposición al régimen felicista.
Pero os olvidáis a veces, o sea, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que soléis decir vosotros de que los periodistas son de izquierdas, pero los periodistas, si hay otro gran sector muy de izquierdas en este país, que es la docencia y la universidad y la educación secundaria. Tenemos al primer presidente, del gobierno de la generación UCD, de la generación EGB, perdón. Sí. Y eso lo estamos viendo ahora. O sea, las consecuencias, decía antes Paco, lo que no revierte la derecha. La derecha nunca ha conseguido revertir el sistema educativo en España, la calidad de educación, y este fin de semana ha votado mucha gente convencida de que estaba votando contra el fascismo, y
no
desde Twitter y desde un colegio electoral metiendo una papeleta. ¿Y por qué esa gente se cree que está luchando contra el fascismo?
No es por la educación, sí, es por el adoctrinamiento mediático.
Pero hay 11 millones
que han votado. La educación ayuda.
Pero
la base es todos los días, 24 horas al día, de propaganda de extrema izquierda.
Pero ¿y qué hay en Somos Aguas, Federico, en políticas? ¿Qué es la...?
Pero es que yo creo que tiene muy poca incidencia. Bueno, la universidad no tiene ninguna. Ninguna.
Bueno,
o sea,
pero hay un montón de
España,
gente que vota, ¿no? Tampoco
sí,
no
sí,
se confunda.
Sí, sí,
o
sí.
Sea,
y también en el ejército y en la Guardia Civil y en la policía, que yo creo que no están muy a la izquierda. Pero aquí la cuestión de fondo es que ha habido un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado en marcha. Golpe de Estado al que se suma ahora el previsible presidente del gobierno, que es el mismo que llegó por la puerta de atrás con Bildu y compañía. Estas elecciones han sido el triunfo de la ETA, sí, y del golpismo catalán.
Sin ninguna duda.
Pues porque Sánchez es simplemente su empleado. Oye, 120 escaños, 122, que no es un resultado. Ni son 202, ni son 180, ni 170.
Pero el buenismo...
Son 120.
Pero tiene todo el mérito que el buenismo de izquierdas, eso es una amenaza para ellos, que consiguen que sea imperceptible para mucha gente. O sea, el 1 de octubre en Cataluña, si hacemos ese ejercicio de empatía con el votante de izquierdas, o sea, el 1 de octubre no pasó nada. O sea, ¿por qué nos empeñamos en quitar unas urnas? Vamos a dejarles votar, qué mal rollo.
No es el buenismo de izquierdas, es la estupidez de la derecha, que en lugar de meter miedo, yo repito, es decir, esto es un golpe para acabar con el rey y con España. Y a lo mejor lo de España, la gente piensa que resiste porque resiste siempre. Y eso es verdad. Pero lo del rey ya no. No nos toques al rey. Es decir, tienes una figura indiscutible por encima de los partidos. Y es a lo que van. Sí, sí, porque claro. Es que además la única salida que tiene este gobierno Frankenstein es ir a la República. Lo único que les puede unir es la República. ¿Qué une a Otegui? A Junqueras, a Pablo Iglesias y a Sánchez.
La República
no,
es lo mismo,
no
puede... que pasó en el 36, pero si es que es la misma foto.
Pero a mí lo que me asombra es que nadie se atreve a decirlo en los partidos a los que beneficiaría decirlo. No es que sean maricomplejines, son maricomplejones, o sea...
Y esperemos que en las elecciones no haya pasado lo mismo que denunciaron en un magnífico libro hace 2 años Álvarez Tardío y Villa, ¿no?
Bueno, perdón.
Tampoco...
No, bueno, hoy, por cierto, se recuentan votos.
En OK Diario cuentan además que Vox ha exigido la revisión general de todas las urnas. Han aparecido 40.000.
Eso es un espectáculo que recomiendo... O sea, es abierto al público, Rosana. O sea, y todavía a la hora que es, que cualquier ciudadano español que quiera ver ese
el 1 de mayo, fiesta del trabajo,
fiesta del trabajo, que vaya a una audiencia provincial y allí está la junta electoral de la provincia y están los que manda cada partido, que recomendamos encarecidamente desde aquí a todos los partidos que manden a gente
que no se,
que
vayan
se entere,
de puente, salvo los jefes que deben irse,
y sí, pueden exigir abrir todos los sobres, mirar todos los votos nulos. O sea,
bueno,
que
yo, si es verdad que a Vox se le han declarado nulos 40.000 papeletas en la Comunidad Valenciana, si eso es verdad, es que, en fin, Es un escándalo de marca mayor, 40.000 papeletas.
En Valencia, es que te juegas nada menos que la comunidad.
Exactamente.
Bueno, el día 10 nos vamos a Tenerife.
A Tenerife, sí.
Nos vamos a Tenerife. Sí. Y estamos en el casino.
En el casino, en el Real
no nos
Casino
jugamos
de
nada
Santa Cruz de
más
Tenerife.
Más que nuestro crédito, ¿eh? Pero a partir de las 8 de la mañana, hora peninsular, 7, hora canaria, pueden venir todos los amigos que quieran en la Plaza de la Candelaria, es el Real Casino de Tenerife. Y nada, hasta agotar las existencias. Si se acaban, se acabaron. Y la víspera yo me iré a firmar al Corte Inglés, que está justo al lado. No sé exactamente la...
Está casi enfrente.
Está prácticamente enfrente, para que no se diga de memoria del comunismo. No dirán que con Venezuela no está de actualidad.
Sí, sí,
el comunismo es muy malo.
Y estamos preparando un programa estupendo, así que todos los oyentes
allí
están invitados.
Allí verán, ¿sí? En Canarias pasan muchas cosas y pueden pasar muchas más. O sea, conviene recordarlo. Pero sobre todo es que la gente se ha olvidado de lo que supone tener un enclave de civilización política europea frente a Marruecos y Argelia. Porque el Polisario fue siempre el apéndice de Argelia, cuando Argelia era el apéndice de la Unión Soviética. Por cierto, abandonados por completo. Los Polisarios, ni puñetero caso. Todo el mundo habla de la verdad, los negocios como Jamés.
Sí, sí.
Bueno, pues en Tenerife estaremos. ¿Por dónde van los oyentes, Cristina?
Pues Federico, nuestros oyentes han situado en el ojo de ese huracán que tenemos por contestador a un político. Os voy a dar alguna pista, a ver si adivináis de quién se trata. Es carismático, es el líder del bloque del centro-derecha, pero que desde el pasado domingo está viviendo una mala racha. ¿De quién estaremos hablando? Si te parece, Federico, lo descubrimos después de la pausa.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Cristina Vega, tú nos prometías, como si esto fuera la fábrica de la tele, por cierto, Sálvame, el único programa de masas equilibrado políticamente que hay en España.
Sí, señor.
El único, ¿eh? Y el último. O sea, pero en fin, nos prometías que nos ibas a decir a qué líder se referían sobre todo nuestros seguidores, oyentes,
pues,
televidentes y
pues
tal.
Pues Federico, redoble de tambores. Estamos hablando de Pablo Casado.
No podía. Anda,
no, qué raro. Yo estaba pensando en Rivera, ¿no?
Fíjate, yo he oído líder. Es más, no me extrañaría si no fuera porque Rivera solo quiere hablar con Susana Griso, que de pronto entrara Albert. El líder soy yo.
Sí. Nuestros oyentes critican el viraje del discurso de Pablo Casado contra Abascal, ya que aseguran que se equivoca de enemigos. Algunos exvotantes del PP señalan que con este nuevo rumbo no les va a volver a conquistar y que la única manera de evitar que lidere la izquierda es unir fuerzas. En el contestador también comentan las manifestaciones de los sindicatos de la jornada de hoy y miran con preocupación hacia Venezuela.
Pues si Pablo Casado pretende recuperar votos de Vox insultando a sus votantes, lo tiene claro.
Hay un refrán español que dice: en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Tú crees que así vas a recuperarnos?
Ayer el Partido Popular se dio su sentencia. ¿Qué es lo que le pasa al PP? El enemigo de España es el Partido Socialista y los Podemitas. Esos son los enemigos, no el señor Abascal.
Casado. Te habíamos dicho quita Maroto, ahora ya es tarde, ahora ya has perdido y ahora la quitas.
Vox no debe reaccionar diciendo que en Andalucía no va a aprobar los presupuestos. Debe decir que va a actuar de acuerdo con lo que sea mejor para los andaluces.
Este es un mensaje para las derechas. Por favor, dejen de apuñalarse entre ustedes y saquen todo lo feo que hay sobre el PSOE, sobre Podemos.
Hoy la cabecera de la manifestación de los trabajadores que no han trabajado en su vida ya no sale del barrio obrero de Legazpi. Ahora se acercan más a la casta, o sea, al barrio de Neptuno.
¿Cómo cree la banda de buenistas esta que nos gobierna que se puede sacar a Maduro de allí? ¿Con bombones, canapés, rosquillas? Pues no. Tiene que haber una intervención por parte de una coalición de Estados Unidos, Brasil o Colombia.
Claro. Y o Colombia. Pero el problema es que los tweets son gratis y las intervenciones militares son caras.
Y los muertos son caros, ¿no? Desde Vietnam, bueno, las sociedades ricas no pueden asumir un muerto.
La
¿no?
prueba es que Alemania, decía, que bueno, es la más rica de Europa, luego, sencillamente no tiene ejército.
Pero luego intervenir en Venezuela no es tan complicado, porque entre otras cosas...
Es un país pequeño.
Bueno, perdona, es que entre otras cosas la población...
Y Maduro no tiene apoyo
no, la
social.
La población está en contra de Maduro.
No,
Maduro
no os confundáis.
Vamos a ver,
no,
pero cuando hay una intervención militar... El problema es quién tiene más fuerza militar.
Pero, o sea, vamos a ver. No hay duda, vamos.
En Colombia no se pudo con la narcoguerrilla, no se pudo acabar. En Vietnam, Estados
no se
Unidos.
¿Pudo acabar?
Bueno, 30 años.
Están ahí, están sentados.
Porque pactaron con ella.
Porque no tuvieron más remedio.
Perdona, si es que... cuando no empezó Uribe, cuando empezó Uribe y luego Pastrana, y son los que impidieron que Santochenko entregara el país a las FARC. Por supuesto que resistió.
Si ni siquiera se pudo con Cuba, oye, de verdad. Yo, mira, Cuba, yo no soy sospechoso, hemos apoyado a las
libertades
venezolanas, hemos razones de, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, o el ejército venezolano se consigue lo que estuvimos, se estuvo a punto ayer de conseguir y estuvo de un tris, de una ruptura dentro del ejército, o si no, es muy difícil pensar que puedes desplegar. ¿Cuántas divisiones que no? queréis desplegar allí? ¿50 divisiones?
Pero vamos a
es
ver,
que no se puede.
Estados Unidos. No existe el ejército venezolano.
Claro. Que sí que existe.
Que es un ejército comunista.
Vamos a ver, si metes ahí 30.000 hombres de Estados Unidos, le duran 48 horas.
¿Y por qué no lo hace Estados Unidos? ¿O creéis?
No, por miedo a Rusia.
Perdona.
Ahí está Rusia y Cuba.
No, y China.
Irán.
¿Sabes lo que
todos los amigos de Pablo Iglesias?
Es decir, la única posibilidad de una intervención militar es conjunta, liderada nunca por Estados Unidos, sino por Colombia, por
Brasil.
Argentina y por Brasil. Es la única posibilidad.
Sería
con graves
OEA,
riesgos.
De acuerdo.
¿No?
Y con graves riesgos, ¿no? El grupo de Lima, con la OEA detrás.
Y no hay unanimidad en esos países, como sabéis, para hacerlo. Un despliegue americano con una extensión logística tan larga es muy complicado.
Ya
es que mover miles de soldados es muy difícil.
Sí.
Vamos, es que no, para Estados Unidos, que es el mayor ejército del mundo, que es 3, 4, 5 veces el chino, que es el segundo en...
Ha perdido en Afganistán, bueno, por el mismo problema de la logística, que es muy difícil desplegar sobre el terreno.
Y se quedaron solos.
No, claro, y es verdad que el historial de éxitos del ejército americano ni tan reciente, Eduardo, no es para tirar
Granada
cohetes,
y Panamá. ¿Sabes?
Bueno,
son
perdona,
éxitos.
Pero vamos a...
Perdóname,
vamos
desalojaron a del poder a Saddam para empezar. Bueno, otra cosa es que... Estratégicamente fue una mala idea, pero lo desalojaron del poder. Y ahora Irak es un país dentro de lo que es la zona
Irak
bastante
es un país fácil para
normalizar. Y a Estados Unidos entrar en Venezuela, o sea, insisto, con garantías de éxito le cuesta poquito.
Desmoralizar a nuestra audiencia, Paco.
No,
me da
decir la verdad,
oírte.
Somos analistas.
No, señor.
Yo llevo apoyando
a
todos. Vamos.
Sí, yo he visto y he estado en Honduras y pasé, por desgracia, por Nicaragua y hasta por La Habana, pero por error.
Mira, Nicaragua también, la gran democracia.
Estuve con la guerrilla en Honduras y con la guerrilla en Costa Rica. Con Robelo, que llamaban Robelo y Cero, como llamaban a Edén Pastora. Ellos llamaban Cero. Y tenía gracia porque decían, Cero tiene pueblo. O sea, que tenía mucha gente a favor porque era muy popular. Pero luego de cabeza, poquito, ¿verdad? Estaba detrás de otra, siempre igual. Ahí en el río Coco. Y estuve en la frontera Honduras. Con el apoyo militar norteamericano, por supuesto, la mano de obra nacional, que eran nicaragüenses, pues se cargaron al final, tuvieron que ir a elecciones y la perdieron. ¿Qué pasó? Que luego con la corrupción volvieron a perder el país. Pero la ganaron, la guerra la ganó la contra, gracias al apoyo de Reagan. Y es verdad que tuvo que hacer todo tipo de jeribeques y cosas, pero estaba convencido de que lo tenía que hacer. Trump no cree en nada. en nada. O sea, Trump cree en Trump y tiene un gran aprecio por Donald. Algo menos por su señora. Pero ese es. Y estamos ante un país que es la única referencia militar, la única referencia de fuerza de Occidente, en un Occidente que ha perdido la noción de Occidente, pero que es Alemania. Alemania es una sucursal energética de Moscú, es Rueda.
Pero ¿y los yo pesimistas lo éramos antes nosotros entonces?
No, pero vamos a ver. Pero la gente sigue queriendo vivir en Occidente. Aprecia más que nunca los valores occidentales. Yo creo que el error lo que pasa es que tenemos una clase política después de la caída del muro de todo a 100.
A mí me gustaría no decir lo que voy a decir, pero hay que tener en cuenta que aunque sea más pequeño, Maduro tiene apoyo social. Entonces, si no entra, sí, metemos
y los
en
otros
la ecuación.
También.
Exacto.
Y los otros.
Entonces,
más.
¿Eso qué se llama? Guerra civil.
Es decir, claro. Es una guerrilla? Una guerra civil.
Bueno, entonces, una guerra civil puede costar decenas de miles de muertos, ¿no? Es decir, el ejército venezolano que
los
controla
que
la
los que llevan los corruptos, claro. En Venezuela los miles de muertos que llevan ya entre el gorila Chávez y Maduro.
Sí, no, pero en sí, eso
pero una guerra civil que
pero ahí
es
solo matan unos.
Ah, ese es el
en
problema.
En Venezuela, ¿tú viste el día del dron? ¿Viste el estado de pánico que les entró?
Hombre, como no te va a entrar pánico, tú sabes lo que es el riesgo de que te maten, ¿no? Y todo
bueno,
eso
ya, pero es que solo hasta ahora lo siente la oposición.
Exactamente.
Nunca lo habían sentido ellos.
Ya, sí, pero sí,
el día tienen que lo sienta Padrino de verdad. Es decir, no el miedo a los rusos. Pero, y a los cubanos,
ayer se especulaba que
verdad,
Padrino iba a apoyar en aras de ser amnistiado el golpe, ¿no?
Mira, se ha vendido 3 veces a los Estados Unidos entonces, y los tontos de Estados Unidos lo han comprado. Pero, hombre, ¿cómo vas a comprar a un tío que está en manos de los cubanos cuyos hijos están trasegando millones aquí en Madrid, que cierran las discotecas por la noche? Además, la colección de horteras bolichicos que se han instalado en el barrio de Salamanca.
Las casas más importantes que se están haciendo en Madrid, pero casas de 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados construidos, las están haciendo todo bolichicos.
Lo han robado
todo. Y además tiene el dinero del narco.
Pero ahí ahora ya
se lava aquí.
El riesgo está que pase como en Cuba, ¿no? Cuba, como recordáis, hubo una transición muy breve con la presidencia de Manuel Urrutia, magistrado de la Corte Suprema, sí. Y ya inmediatamente Fidel dijo, se ha acabado la broma, tomo todo el poder. Maduro está alargando mucho, es decir, está permitiendo una coexistencia de todo lo que es la oposición en las calles.
Porque no
de Guaidó
quiere que se vayan a la guerrilla como en Nicaragua.
Ahí es el riesgo. Entonces, estamos a un tris de que en cualquier momento
pero
eso se bloquee y tengamos una dictadura ya pura y dura.
La dictadura como ya está.
Pura y dura ya en sus aspectos
en
formales.
La novena de Karina Sánchez.
Como que sus aspectos formales ya está, pero
vamos. Hombre, Guaidó está por la calle, vamos
pero
a ver
ya,
si
ya, pero no, ya, no, está por la calle porque no lo pueden detener.
No, pero eso pasó, vamos. Si me hubieras escuchado antes de saltar a la yugula, sí. Eduardo, hubieras escuchado lo que te he dicho, es lo de Cuba. En Cuba en 6 meses se pasó de un régimen pero que vamos. Iba hacia la democracia y a los 6 meses Fidel dijo, se acabó la broma.
Es una dictadura desde que el señor Chávez llegó al
no
poder.
No es una dictadura en bueno, el sentido no, de aspectos bueno, formales, no, bueno, porque bueno, Guaidó no lo han matado ni lo han detenido.
Perdona,
a ver si os entendéis. No,
la asamblea elegida en las...
Yo estoy encantado porque vuelve
explícale lo que es una dictadura.
Bueno, vuelve...
No, pero es que no es una dictadura. Una de las características de las dictaduras es que hay presos políticos. Hay mil y pico
no,
presos políticos.
Pero
mil
Eduardo, y pico, el líder de la oposición está en la calle. Está en la calle.
Y en muchas dictaduras. Y en muchas dictaduras. Venga, hombre.
No hay
oye, perdona,
dictadura donde
perdona,
haya...
En la época de Franco, que era una dictadura...
Que no había libre en la época de Franco.
Había mucha gente haciendo oposición. Exacto. Marcelino Camacho, el de la Perkins. Pues claro que sí.
Ramón Tamames,
claro.
Es decir, si lo decís en serio es que no se puede... ¿De verdad creéis que Ramón Tamames, mi amigo Ramón, era el gran líder de la oposición?
Perdona, Ramón Tamames si hubiera
estaban,
sido...
Estaban en España y hacían oposición tolerada por el régimen en España.
Oposición tolerada tampoco.
Era una oposicioncilla.
Hace 100 años que está definido lo que es una dictadura. Una dictadura es lo que es. No hay oposición, están en la cárcel, los torturan, los matan.
Es una dictadura esencialmente comunista.
Pero vamos a ver, Paco, ¿me puedes decir una cosa? Leopoldo López, ¿dónde ha estado en los últimos años? años, que ha estado en libertad o en la cárcel. Oye, o en la cárcárcel.
Razón, Eduardo,
no, es que está en la cárcel. Está en la cárcel.
Es decir, cuando veas lo que Maduro es una dictadura.
Ha renacido Maruinda.
Es que alucino con vosotros.
Aquel animal.
Es que parece que estoy escuchando a alguien de Podemos.
Oye, mira, si alguien ha estado defendiendo a la oposición venezolana, he sido yo, ¿eh? Así que no me vas a dar ya lecciones, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Hombre, por favor, Eduardo.
Cuidado, que esto ya.
Hombre, es decir, que los he tenido y he dado portadas y portadas y portadas. Y a ver, ¿no?
Ver,
no es una dictadura, es una obviedad, es un régimen autoritario corrupto.
Leopoldo López, ¿tú qué dices?
Pues nada, oye, es
Ana,
una...
Ana, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón?
Es una obviedad, es una dictadura, hombre, vamos, es decir, en la Rusia de Stalin, ahí había oposición, hombre, es que los matan.
¿Quién tiene razón, Newt
Cuando
Gola?
Veas, cuando Maduro se convierte en una dictadura, vas a verlo, vamos a llorar todos.
Como
que empiecen a matar a gente.
No señor, doy café.
El señor Maduro...
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Corte Inglés.
Pues el Corte Inglés, la belleza, ese concepto, ¿verdad? Tan difícil.
No,
y
ese
tan
hecho.
Ese hecho. Tan inabarcable. Sí, es verdad, porque debe ser un...
Mira, ayer comentamos aquí el libro que ha sacado José María Marco, Lope de Vega y el amor. Y vamos a ver, la belleza entra por los ojos, te fulmina, te posee, te tritura, te aniquila y encima es una catástrofe.
Sí, y te atonta también.
Pero el ser humano está así, está hecho así.
Así
y nos
hechos.
Pasa eso. ¿Y qué es lo primero que...?
¡Rum! La belleza.
La belleza. Otra cosa es que hay algún tipo de belleza que también seduce, por ejemplo, esto en El collar de la paloma, que es el gran libro del amor andalusí, por el oído.
Claro.
Por la letra.
Todo esto es importante.
O sea, eso es así.
Sí.
Hay gente que solamente ha oído de alguien y se enamora.
Se enamora, claro.
Gente que se enamora por un dicho que dicen que han dicho, por una carta.
Una carta, una conversación, una
Cirano,
mirada, un
mira
momento.
Mira Cirano.
Claro.
Depende del guión.
Imagínate.
Bueno, pues eso, que está el libro, por cierto, se puede comprar en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés. Y además en el Corte Inglés, si tú entras en nuestra web, hay un espacio interesantísimo. Mira, con el hashtag HealthFood, InstaFood, Foodie, vas a encontrar... todo lo relacionado con la belleza, los platos que debes comer, esas dietas tan importantes y sobre todo, bueno, pues relacionado también con los productos que te van a dar un aspecto pues más bello. Hasta el 12 de mayo tienes hasta un 15% de descuento en perfumería, cosmética y para farmacia por la compra de dos o más artículos.
Porque lo sano es bello.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
bastante.
Claro. Bastante. Mensana, incorpora sano.
Eso es incorpora insepulto.
Insepulto.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
Tras la asistencia en vivo y en directo a la resurrección de Maruinda, ente mitológico perseguido por la banda de los Ceausescu y muy injustamente en La Sexta.
No alimentes que... a la bestia, no siga, porque...
No, si la bestia son los Ceausescu, o sea, no... No. Habéis quedado muy bien.
¿Si era Monedero o...?
No,
luego te mando a Duverger para que veas lo que es un régimen autoritario y un régimen dictatorial.
Interven, Polvorín.
Sí, actualización del último minuto, si te parece, en Venezuela, Federico, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de España confirma, ya lo sabemos todos, que Leopoldo López y Lilian Tintori continúan en la Embajada de España en Caracas. Vamos a ver cómo gestiona este hecho el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que ayer, por boca de la ministra portavoz Isabel Cela, calificaba de golpe militar lo sucedido, olvidando tal vez que el gobierno
militar,
de España...
Que es un golpe militar lo que hay allí, contra la Asamblea Legislativa.
Exactamente.
Sí, pero claro, es que el gobierno de España reconoce la legitimidad de Juan Guaidó después de aquel episodio larguísimo que duró semana y pico. Bueno, vamos a ver de qué manera también encaja esto el gobierno español en un momento en el que los 42 diputados que quiere o que tiene Pablo Iglesias, pues oye, los tiene que... Vamos a ver cómo se gestiona todo esto, porque Pablo Iglesias tiene una especial simpatía económica,
no, es que vienen de ahí.
Y tal,
es
claro.
Que, es que el hijo del gorila rojo es Pablo Iglesias, no Maduro.
Bueno, balance de víctimas. Un opositor muerto por dos impactos de bala en el abdomen y la columna, es lo que están trasladando las asociaciones de derechos humanos allí en Venezuela. 100 heridos, entre ellos un coronel de la Guardia Nacional que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. 100 detenidos. Y recuerdan, haciendo balance estas asociaciones de derechos humanos, que solamente en 2019 hay 53 personas que han sido asesinadas.
Y hay un número indeterminado, pero de cientos de desaparecidos.
Bueno, hay ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, según la Corte Penal Iberoamericana, son 8.500. Es sí. un régimen, en fin, una dicta blanda, pero bueno.
Maruindas, maruindas.
A mí me gusta que ponga siempre en mi boca aquello que no he dicho. Es como absurdo, uno que ha dicho dicta blanca. Es un régimen autoritario militar, pero
oye,
bueno, si no quieres...
nunca han estado casados.
No.
No, es...
Digo, entre
ni siquiera a mí...
Y bueno, y hay que recordar que hoy probablemente la cosa volverá a estar muy tensa en las calles de Venezuela, no solamente en Caracas, Valencia, Barquisimeto, pues las grandes ciudades del país. Juan Guaidó llama a la movilización, como también lo hace Nicolás Maduro, en lo que se prevé una jornada, evidentemente, este primero de mayo muy, muy caliente. Caliente viene la economía los próximos años, Federico. El gobierno de España...
Caliente que se va a quemar.
Tan caliente que se va a quemar. Oye, vamos. El gobierno ha mandado el plan de estabilidad económico a Bruselas, sí. que contempla, conviene recordarlo siempre, subidas de impuestos de 26.000 millones de euros. Vamos sumando poco a poco, porque si lo recordáis, son 35.000 millones de euros lo que los españoles llevamos a nuestras espaldas después de las subidas de impuestos del Partido Popular. De Cristóbal Montoro, y ya son pues 50.000 millones de euros más. Y todo porque lo que se pretende es esto que dice Pedro Sánchez de elevar la recaudación hasta el tipo medio que tienen los países europeos, que lo cifran en un 43% del Producto Interior Bruto.
Mentira, porque ahí se gana mucho más dinero que aquí, para empezar.
No, no, pero sobre todo que el esfuerzo fiscal en España no es solamente lo que se paga de IRPF o de impuesto de sociedades, que se paga mucho. Ah, es que además nuestra economía no puede permitir Federico, lo que se puede permitir.
El salario medio en esos países es un 30, un 40, un 50% mayor que aquí. Pues claro, recaudan más, evidentemente.
Pero es solo a los ricos, ¿no?
La ironía nunca funciona en la radio.
Pero ellos pues, están...
Ojalá, me encantaría que solo les machacaran a los del
Pero
IBEX.
Tú piensas que a la gente...
O sea, los que quieren quitar y poner gobiernos sin hacer nada... para mover la opinión pública.
Eso es lo que dice el gobierno. Pero o sea,
no,
van a pagar los del IBEX, las empresas...
Pero luego es mentira.
Los que llenamos el depósito del diésel en la gasolinera pero no lo vamos
no les
a notar.
Va a afectar. Por tanto, ¿qué más les da? A los miembros del gobierno, con los sueldos que tienen, y los privilegios...
Y a los
pues
medios del
poco.
IBEX seguirán financiando el país y Radio IBEX.
Bueno, vamos a ver, porque el dinero al final lo tienes que sacar de algún huequecito, ¿no? Y
pues
entonces...
ya verás cómo de ahí no lo sacan, porque lo único que han aprendido... los dineristas, que no capitalistas españoles, es que hay que comprar protección de la izquierda.
Claro.
Porque luego la derecha se atiene a los principios, a los valores, y protección mafiosa solo te la ofrece la izquierda. Y eso es verdad.
Este día de fiesta sindical, Federico, en ese programa de estabilidad los sindicatos han encontrado un motivo, ya lo sabían, pero bueno, un motivo para la sobreactuación. No, porque ellos
pero
lo que...
¿Contra qué protestan ahora?
Hombre, pues porque en ese programa de estabilidad algún sindicalista esperaba, bueno, un Eixordo, también Pepe Álvarez, esperaban de alguna manera, Comisiones Obreras y UGT, que estuviera la derogación de la reforma laboral que Pedro Sánchez prometió y que evidentemente no está contemplada en este programa.
Bueno, pero ha dicho que va a cambiar el estatuto de los trabajadores, ¿no?
Sí. Por cierto, ¿se acuerda
y el de Cataluña.
Y hemos hablado de la escena del sofá de Fraga y acabamos de publicar nosotros en lo que Diario Sánchez convoca a Casado, Rivera e Iglesias para analizar la situación política tras el 28A. La escena del sofá Fraga.
Bueno, con una diferencia. Entonces,
eso sí, no convocaba a
Pascal. Hacía de Celestina Peces Barba, que era una Celestina gorda,
sí.
aunque desde que se puso a adelgazar se puso de peor humor.
Pasa siempre.
Pero humor siempre tuvo.
Pero entonces la convocaba hacía de Celestina. Pero al final solo quería a Fraga, porque lo que quiere es un rehén.
Sí.
Y me temo que ellos ya han visto desde el principio que su enemigo es Casado y que si el PP sigue equivocándose, su aliado puede ser el PP, con o sin Casado. Y si no, ya lo verás.
Pero...
van a empezar a decir Casado es muy radical, Ana Pastor es estupenda... Feijonos.
Y le van a dar vida a Vox. Acuérdate, le van a dar vida a Vox. Todas las terminales mediáticas, ya lo verás como...
verás como en La Sexta, ya verás como no.
Le van a dar vida, les interesa. ¿No ves que si está dividido el centro? Es una obviedad. Si tú consigues que sigan siendo tres, es imposible, nunca van a llegar al gobierno.
Perdona, al gobierno ya veremos, pero ahora lo que tenemos son municipales y autonómicas. Bueno. Ya verás cómo no le dan vida
bueno,
a
en
nadie.
Andalucía, otra vez, se nos olvida Andalucía, Paco, en Andalucía llegaron al gobierno las
pero
tres.
Fue una casualidad, bueno, esas
pero,
circunstancias.
Bueno, están allí,
están
y son
ahí.
9 millones.
No adoremos el sueño andaluz, que bastante caro le ha costado a Pablo... a
que le
Albert,
ha costado caro
el sueño de pensar de que al final iba a salir
no,
Andalucía.
Pero vamos a ver, menos...
¿Y qué ha salido?
Perdona, no han defendido a Andalucía, como era su obligación.
No te digo
han
eso.
Han caído
te digo
en el complejo de que hay, es que dicen que viene Andalucía. Ojalá venga Andalucía. En fin,
vamos
yo,
a ver
yo
qué es lo que
tengo una
suma.
Enorme preocupación paralela que es Supervivientes.
No me extraña.
Porque lo de Pantoja es una cosa muy seria.
No, lo de Pantoja
primero,
es algo...
Kiko Rivera, antes Paquirrín, ha roto a escribir. Fenómeno peligroso, que es como si de su propia mano rompiera a escribir Pedro Sánchez.
A dictar, ¿eh? Que no es lo mismo.
Bueno, pero no conocemos
no es lo mismo
quién
que
es
yo te
el negro,
mis memorias, ¿verdad? A que las escriba yo misma.
No, pero no conocemos al negro de Kiko.
Pues no sé
Rivera.
Si es Marta Bolonio, que es la persona que firma pues la información.
Tan joven, hacer unas memorias, a mí me ha fascinado.
Uy, 35 uy, le da para eso,
oye,
para más.
Pero vamos, es que ha vivido...
Dos... ahora mismo la verdad es que estoy un poco preocupada por la salud de doña Ana. Federico, leemos en exclusiva en 10 minutos que parece que ha empeorado la madre de Isabel Pantoja,
doña Ana.
Y que esto a sus 88 años...
Ya que era una infanta de España.
Que Isabel se podría...
Ya estaba delicada de salud y estamos intentando pues averiguar qué le pasa exactamente y sobre todo qué va a ocurrir si Mediaset comunica o no a Isabel Pantoja lo que está ocurriendo.
De momento todavía no.
Bueno, de momento pues lo que se está viviendo en la isla, Federico, es de... Yo quiero que pedir una cosa a Basile. Yo sé que además vosotros probablemente le conozcáis en persona. Que haga toda la vida un Supervivientes con Isabel Pantoja. Todos los días nos dé los minutos de gloria que nos están dando. Porque desde su enfrentamiento con Lozano o con lo que ya la propia Telecinco ha llamado la crisis de la peineta, ¿no? O el duelo de la peineta, porque hay movidas entre Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno.
Que eran sus palmeras.
Hasta esa guerra de peinetas, bueno, eran sus palmeras, hasta que, claro, Isabel monta el show... Un show auténtico allí, de lágrimas, show, lloros y demás. Y claro, y dice una de las Azúcar Moreno, Toñi, si no me equivoco, dice, está muy mal acostumbrada esta mujer a tener alrededor a gente que
pero
no le dice nunca...
Pero cuéntale a Berta lo que le dijo a Toñi. Oye...
¿Lo de los pantalones?
No,
lo de
las,
yo te de...
las chancletas.
Ah, bueno, sí. No, no, es que eso es poco comparado
no,
con todo lo de...
Está todo el día pidiendo... Tú das por hecho que todo el mundo
pidiéndome...
sigue
no, pero es que para eso hay que escuchar la Crónica Rosa, no hay que escuchar
bueno,
la... Bueno,
pero pues, un adelanto por Berta, que luego Berta
es que
se va a Málaga.
Lo de las chancletas es lo menos.
No,
es
¿cómo que va a ser lo
no
menos?
Me las nos pide que nos traiga las chanclas, que nos traiga las toallas. No, no, Federico, hay momentos impagables de discusión. Hay momentos, además, de con Isabel, con el plano detrás, porque la isla es pequeña, las Azúcar Moreno diciendo, esta que se ha creído. Esta diva, se ha caído una diva. A mí, aquí todos somos iguales. Y esto, a mí que me ha dejado de hablar ahora. Bueno, pues eso, ese es el percal. Pero, ¿sabes el problema? Que como no sé en qué orden están los vídeos, porque nos proporcionan los que ellos quieren, hay un momento con el que vengo emocionada.
¿No es en directo?
No. No hay 24 horas de seguimiento, es muy complicado hacerlo.
Aquí
sí.
No se corren riesgos.
Pues hay un momento en el que Isabel hace otro show, el Te estoy amando locamente,
sí.
Se pone a cantar, con Mónica Hoyo de Palmera, las Azúcar Moreno de Palmeras,
a las grecas
de Palmeras,
también.
Y al otro lado de la Linde, porque sabes que están separados por cañas, con los otros equipos, una de las concursantes del otro equipo mirando a Isabel cómo le hace a ella esa actuación. Es una actuación que como si... El
de amor...
Teatro, pues yo qué sé, Federico, yo ya me he dado
hay una cosa que
todo.
Isabel, ayer me enteré...
acelerada, te lo prometo, después de
necesito que me
imágenes.
Ayudes, porque ayer me contaron, porque yo no tengo mucha idea, de que no comen.
Nada.
Muy poco.
Muy poco. Ha pescado poco. Isabel, por
alguna,
cierto.
Algún trozo de...
Pero yo creía que ibas allí y tenías una nevera...
Alguna hoja, un poco de tronco de palmera...
Es como una buchinguera, además.
Algo de
leña. Te lo estás pensando, ¿no? Oye, a mí me venía bien.
Yo no, para una dieta es perfecto.
Porque puedes pedir una cosa, digo, pides la enciclopedia espacial, pero una cosa así...
Y te la puedes comer.
No, y te la pones allí a leer debajo de una palmera.
¿Pero te lo han ofrecido a ti?
No, es una broma, no des ideas.
Oye,
no
des ideas.
Oye, pues...
Mira, se me ocurre un truco, pero como no lleva que deberían llevar capellanes castrenses del vicio, o sea, papeles y tal. O sea, Biblias de papel de oblea. Esta que se pueden comer.
Ah, bueno, claro,
estas obleas son buenísimas.
Eso te digo
también
que lo
de... prometizó lo de que no puedas comer.
Que lo de...
No comen nada, además. Y tienen que pescar ellos, que claro, no pescan nada.
Ha pescado Isabel un pez. O sea,
que
por
se
eso
lo
te
ha
digo...
puesto allí, el pobre pez. Eso no es,
Franco,
ya...
Digo, esto es un buzo que le ha cogido el anzuelo
le
y
le ha puesto...
Eso
es lo que se decía.
Le paga mucho, ¿no?, por ir allí.
Bueno, 2 millones de euros a ella.
No, pagas también según lo que digas.
Estás muy interesado, ¿no?
No, me ayuda, sí me hace gracia sí. La variedad.
Pero tenéis que ir juntos.
Oye, para que vea, para que veas que os oigo, me impactó cuando vio al fantasma de Lady Di en Cantora. Eso os lo escuché, que no sé si va a profundizar
no,
en
tremendo,
el tema.
No, adivinó la muerte, le habló de ya desde el más allá.
Sí, sí,
y vio la reconoció mano. Por el anillo. Porque vio una mano que se despedía. Pero ese anillo de zafiros era el de Lady Di.
Es que ya... Es que Encantora.
¿Tú qué te creías? ¿Que todavía acabó con las caras de Belmez? Pues no. Pues
todo
no.
Es nada comparado con lo que estamos viendo. Por eso digo que lo de las chanclas es una mini anécdota.
Venga,
con todo
vamos
lo que
ya
que
al detalle.
Lo de Doña Ana me ha impresionado. Pensaba que hablabais de una infanta de España, ¿no? Cuando has dicho
bueno,
Doña
se
Ana,
lo merece.
Y resulta que Doña es la madre de la Pantoja. Flipas.
Es la mañana, es radio. Es radio.